¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos.
¿Cómo está Jaime Lipi?
Desde Santiago de Chile.
Ay, no me... Ay, sí, ya. ¿Cómo están, queridos ciudadanos?
Número 228.
Sí, del viernes 24 de mayo del 2019.
Muy bien. Oiga, saludemos al...
Al equipo.
Sí. Grupo Impulso, que está todos los viernes con nosotros, por supuesto.
Lab de Voz.
¿No es cierto?
Redes sociales y diseños, Nelson Ruiz y Soledad Pérez, con Agencia La Grilla. Producción al aire, Ashley Bastías. Producción de prensa, César Delgado. Y en control, el señor Patricio Núñez. Sí. ¿Cómo están, querido equipo?
Así es.
Ya pues. Oiga, un placer nuevamente, pues yo estuve ahí ausente un día, pero ya estamos aquí dándole nuevamente.
Tutu Ben, la baby.
Sí, sí, lo que pasa es que cuando tus hijos se te enferman, sí, es mejor que estén con la mamá que estén con otras personas, ¿cierto?
Por supuesto,
ya.
Por supuesto.
Oye, hoy día tenemos un programa bastante entretenido y precioso porque también se acerca este fin de semana que tiene que ver con lo que es el patrimonio.
Mañana y pasado.
Así que vamos a hablar sobre el tema del ferrocarril.
Sí, pero antes también un tema... que es parte del patrimonio, la cocina patrimonial sureña.
Sí, qué rico. Nos va a dar un hambre tremendo.
Sí.
Pero bueno, oye, y también vamos a estar conversando el liderazgo sobre un diplomado que se lo van a hacer a varios dirigentes sindicales. Es bastante interesante porque siempre a los dirigentes sindicales hay que estar capacitándolos. Y ellos también están ansiosos de capacitarse y eso es bueno.
Uh-huh.
Así que también vamos a estar hablando sobre ese tema. ¿Te parece que vamos?
Sí.
¿Sí? Estamos en...
Estamos en la línea con Raúl Gustavo Paredes, él es chef y escritor, ¿ah? Es su tercera publicación y justamente estos sabores ancestrales, estuvo en Santiago, estuvo en San Felipe y en Santiago, justamente mostrando su obra, conversando en un conversatorio en el lanzamiento de su libro. Pero una persona que está acostumbrada justamente a través de su blog, a través de los libros, a investigar y a publicar también justamente este patrimonio gastronómico.
Es súper interesante eso porque también a nosotros nos llama mucho la atención sobre las materias primas para la producción de estos platos que a nosotros nos pueden enseñar para poder utilizarlos también y no perder estas tradiciones. Entonces, ¿está en contacto con Raúl Gustavo Paredes? Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Un abrazo grande desde el sur de Chile.
Hoy, gracias por el contacto. Sabores ancestrales.
Así es.
7 meses se demoró usted en hacer esta investigación. Y mi pregunta va directa, porque hay muchos chefs que reconocidos que escriben, pero se apoyan con las investigaciones de otros. Aquí usted, el que fue a terreno y conversó con personas que cocinan y que trabajan la materia prima.
Así es, bueno, el trabajo ideal es poder involucrarse dentro de las formas de vida de las distintas comunidades, en este caso de comunidades huilliche en San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno. Entiendo que no siempre es tan fácil disponer de, en este caso, 7 meses de investigación, que es la forma ideal de trabajo, que obviamente tiene unos resultados llamativos porque te hacen ser parte del quehacer diario. Y uno va descubriendo también antecedentes, tanto históricos como técnicas de cocina, en este caso, conservación, y poder ir proyectando hacia dónde van, por ejemplo, lo que es la cocina mapuche en Chile.
Sí. Raúl, tú en parte de tu blog también dices que señalas que es urgente proteger nuestra historia, nuestro patrimonio cultural. A propósito de que este fin de semana en todo el territorio nacional también vamos a estar celebrando el Día del Patrimonio. ¿Por qué es tan urgente? ¿Hay una cocina que ya simplemente se está perdiendo?
Mira, bueno, sí, vivimos un proceso histórico en nuestro país, y bueno, que también es mundial, que tiene que ver con la inmigración.
Yeah.
En el caso de lo puntual de la cultura huilliche, que quizás es la más menos desconocida dentro del pueblo mapuche como una subdivisión, se enfrenta a un tema que tiene que ver con las generaciones que están creciendo, que son principalmente adultos mayores, yeah, y que esas tradiciones se están perdiendo. La juventud no tiene tanto interés, hay un fuerte cambio en cuanto a migración campo-ciudad, que son peligros constantes que enfrentan prácticamente todas las etnias en nuestro país, y que deja la pregunta de qué va a pasar con ellos.
Correcto.
Pero Raúl, me genera inmediatamente una duda, ¿lo que se pierde es la receta o se pierde también la materia prima porque no se está cultivando?
Mira, tengo que decir que en el caso de las tradiciones indígenas son prácticamente en todo el mundo tradiciones orales que no están escritas.
Ya.
Ese ya es un punto bien fuerte,
sí,
que nos motivó a escribir el libro para dejar estas cosas plasmadas.
Ya.
Lo otro, claro, para ser tradiciones orales, las técnicas de cocción y de conservación se van transmitiendo de generación en generación.
Ajá.
Y en el caso de los ingredientes, hay algunos que, bueno, la mayoría son de época, no están presentes todo el año, entonces son estacionarios. Eso ya también
es un problema.
Una forma también, sí, distinta de trabajarlo. Muchos de ellos no son productos que se puedan, entre comillas, domesticar. Salen en forma silvestre. Por lo tanto, su forma de recolección también son bastante más naturales y ancestrales. Coincidiendo también que muchos de esos predios, estamos hablando de cordilleras, praderas, han ido pasando a manos privadas, donde hasta ahora ha habido cierto acuerdo para extraerlas, pero no sabemos si en el futuro esto va a pasar.
Sí, correcto. Sí, Raúl, bueno, tú en tu largo periplo y en tu currículum vitae, fuiste jefe de carrera en gastronomía en el IPLA de la Araucana, ¿no es cierto?, y también en el Duo Cusé. ¿Y cuál es tu percepción de las nuevas generaciones? ¿Tienen interés por esta cocina ancestral o ellos prefieren la cocina internacional, aquella cocina de autor que vende más, etcétera?
Bueno, ahí en la gastronomía creo que la televisión ha hecho un buen efecto y también ha hecho algo de distracción.
Ya.
Me quiero quedar con lo positivo, que es el interés por aprender gastronomía, que es muy distinto a aprender a cocinar. La verdad que necesitamos gente que estudie gastronomía, porque se estudian las técnicas. Una vez entendiendo las técnicas, podemos también entender el comportamiento de los ingredientes. Hay interés, no es tan masivo, pero sí hay una parte del alumnado, que podría decir a nivel general, que se está preocupando de investigar, de comprar libros, que busca, que usa mucho biblioteca, y que coincidentemente son después del tiempo, son los que después dirigen restaurantes, que están haciendo clases. Hay como un proceso lógico en eso.
Correcto.
Creo que sería interesante poder darles más contenido a las carreras, tener más cocineros que puedan investigar y publicar, y hacer un material educativo interesante, porque en un país que tan largo como Chile tenemos tantos, sí, ingredientes. Imagínense que solamente en la comuna San Juan de la Costa, donde ocurre esta investigación, hay 25 ingredientes.
Correcto.
Propios de esa zona.
¿Cómo cuáles?
Diferentes, como el digüeñe, como la nalca, como el maqui, la murta.
Ya, el maqui, esa la conozco, pero el otro,
el maqui, que es un fruto, sí, un poquito más pequeño del arándano, un superalimento muy antioxidante.
Sí.
Que se usan diferentes usos, aparte del alimentario, también sirve para teñir textiles.
Sí, correcto.
Entonces, es un producto muy patrimonial del pueblo indígena. Tienen también la avellana, con el cual podemos hacer desde harina de avellana para pastelería, café, en la bebida parecida al café, lo que es tostado de granos, chocolate, postre. Por lo tanto, hay muchos usos de los productos.
Correcto.
Raúl, ¿dónde podemos adquirir tu libro?
Mira, estamos en la venta directa a través de la editorial, a través de contacto@gula.cl. Prontamente volvemos a Santiago.
Ya.
Dentro del mes de junio vamos a estar nuevamente, vamos a avisar oportunamente también para indicar el lugar de presentación. En julio también deberíamos estar en Santiago y en Arica promocionando.
Ya.
Y va a ser un año de mucho viaje.
Perfecto. Oye, ¿algo especial para este fin de semana, el Día del Patrimonio? ¿Una cocina ancestral ahí abierta al público en la principal avenida Valdivia ahí?
Vamos a estar Mira, vamos a estar visitando diferentes lugares dentro de Osorno y San Juan de la Costa. La invitación, yo quiero hacer un llamado, y bueno, primero agradecer el contacto y hacer un llamado a quienes están escuchando a que este fin de semana lo disfrutemos. Son 20 años de celebración de esta notable fecha donde conmemoramos nuestro patrimonio. Se suman dos días, ahora es sábado y domingo.
Sí.
Así que a invitar a la gente que apoye, que visite los lugares,
perfecto,
que vaya a la feria, que converse con los productores, que de aquí en adelante se atreva a que las celebraciones propias ya no sean con producto extranjero, que sea nuestra cocina chilena, que se preocupen de preparar, que le enseñen a los niños a usar los productos. Tenemos tantos productos a través de nuestros 4.000 kilómetros de costa. Tenemos un país increíble, con diferentes cocinas, con diferentes técnicas. De verdad, una vez que uno se mete en el tema y puede compartir más, los resultados son, aparte de emotivos, son tremendamente provechosos.
Correcto.
Nos hace crecer mucho como profesionales.
Correcto.
Ya pues,
Raúl. Muchas gracias entonces por el contacto y esperamos esa fecha de Santiago, a ver si podemos hacer algo claro aquí en la radio.
Gracias.
Listo. Un abrazo.
Estábamos conversando con Raúl Gustavo Paredes, chef y escritor del libro Sabores Ancestrales.
Ancestrales.
Sí.
Y vamos, Patito, a liderazgos.
Grupo Impulso presenta Liderazgos, un microespacio dedicado a poner en valor el trabajo de nuestros líderes para la gestión social y sindical, que son parte del desarrollo sustentable de las organizaciones, sus trabajadores y sus territorios.
A continuación, los invitamos a ser parte de un espacio de conversación y análisis en torno a historias y experiencias de líderes que transformaron la vida de tantas mujeres y hombres de trabajo. Aquí y ahora comienzan a sonar las voces ciudadanas de liderazgos en Radio Universidad de Chile.
Así es. Bueno, como todos los viernes, un espacio dedicado a revisar los distintos tipos de liderazgo. Y junto a Grupo Impulso estamos en el estudio con el director ejecutivo de Grupo Impulso, Alejandro Sandoval, a quien le agradecemos una vez más que nos acompañe en los estudios de Radio Universidad de Chile para conversar de este diplomado, de este importante diplomado dirigido, ¿no es cierto?, a dirigentes sindicales de la gran minería. Así que gracias, Alejandro, por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Hola, Verónica.
Hola.
Hola, Jaime. Muchas gracias.
Estamos también esperando un contacto telefónico también con uno de los dirigentes que también va a ser parte de este diplomado. Lo que estábamos conversando en relación al por qué el tema y el por qué nos llama tanto la atención de este diplomado, el hecho de el ir capacitando a los trabajadores, específicamente a los dirigentes sindicales. Lo importante es que es capacitarse. Dentro de la investigación previa que estuvimos leyendo, había un tema bastante interesante, que es el tema del conflicto, de la resolución de conflicto. Y si eso dentro de estos diplomados o más adelante o dentro de este se toma el tema, se aborda y de qué manera se aborda. Entonces, eso también es importante poderlo aclarar. Parece que tenemos.
Alejandro.
Sí.
Sí, sí. O sea, si el contenido está dentro de este diplomado. Esa es la pregunta.
Sí, mira, es uno de los contenidos más importantes y relevantes. Sin lugar a duda, gran parte de la expectativa o de cómo se evalúa finalmente a un directorio sindical, a un equipo sindical, tiene que ver justamente con cómo resuelve los conflictos y cómo resuelve de alguna forma la problemática que va surgiendo a nivel laboral. Ahora, en esto, digamos, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver la negociación, lo que tiene que ver también con la misma resolución de conflictos, resolución de controversias, pero para esto también es muy relevante no tan solo la formación, sino que tener una actitud proactiva frente al conflicto y entender que el conflicto va a estar y el tema es cómo lo administramos para que esto pueda de alguna forma resultar una oportunidad para las partes que están negociando.
Y considerando, sí, que el conflicto no es solamente del trabajador, sino el conflicto también puede venir de parte de el empresariado. Oye, ¿ya estamos en contacto telefónico, Jaime?
Estamos en la línea con, desde Antofagasta, Ronald Spence, o sea, perdón, Ronald Salcedo, presidente del sindicato, ¿no es cierto?, de Spence, BHP, para justamente conversar estos temas de la formación, lo importante que es la formación de los dirigentes sindicales. Ronald, buenas tardes y muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias.
Muy bien, pues.
Gracias. Ronald, justamente estábamos conversando con uno de los temas importantísimos que tienen hoy día los trabajadores, que es justamente capacitarse en esta área, que según declaraciones de muchos empresarios dentro de los medios de comunicación, si usted revisa, uno de los primeros problemas que se le genera es la resolución del conflicto, que muchos trabajadores o muchos dirigentes sindicales no tienen todavía las competencias para poder resolver dichos conflictos. ¿Usted lo ve así?
Bueno, creo que fue una etapa de las que nosotros aprendimos en el pasado. Nosotros tuvimos una huelga bien larga el año 2009 que nos llevó a un conflicto bastante fuerte, y creo que desde ahí sacamos alguna experiencia y nos está llevando a que hoy día tengamos que enfrentarnos de una manera un poquito distinta, preparándonos y formándonos de mejor manera.
Ya. Perfecto. ¿Y qué es lo que cambió en este caso, Ronald?
La forma de entender el negocio. Yo creo que hoy día las empresas mineras y el país está presentando grandes desafíos, y creo que tenemos que estar a la altura de los dirigentes sindicales para poder enfrentar estos desafíos. Si no, van a pasar por encima de nosotros y no vamos a tener capacidad de pararnos después. Entonces yo creo que hay desafíos que se deben enfrentar, y una forma de enfrentarlo es la preparación. Ahora que estemos preparados para poder enfrentarlo de buena manera, yo creo que es otra cosa, pero es preferible estar preparado que no hacer nada, ¿no?
Me llama la atención lo que usted acaba de mencionar de conocer el negocio. Conocer el negocio es bastante general, porque claramente tenemos que saber negociar el tema del producto, de cómo ese producto sale a la venta, pero ustedes son, entre comillas, los que generan dicho producto. Y el cómo ustedes llegan a sentarse a negociar con los gerentes, con los jefes, que muchas veces el negocio solamente está tipificado solamente con números y ganancias, pero no el recurso humano. ¿Cómo logran ustedes poner en la mesa el valor de lo que corresponde la mano de obra? ¿Cómo ustedes logran hacer eso?
Bien, yo creo que esa pregunta que tú haces es bastante importante. Cuando nosotros, los trabajadores, sabemos en qué parte de la cadena de valor estamos posicionados, también podemos decir en qué parte nosotros podemos influir. Y cuando los trabajadores entendemos esta dinámica completa, nosotros podemos decir, bueno, ahora necesitamos participar de las ganancias también que tiene la compañía, ¿no? Entonces, haciendo este análisis, nosotros logramos entender también cómo opera financieramente la compañía, sus recursos, cómo se gasta, costo, la mano de obra propia, la mano de obra contratista, y todo este sistema que es bien complejo. Si lo logramos entender de buena manera, nos podemos sentar y mirarnos de frente con el empresario y decir, bueno, ahora...
¿Aló?
¿Aló?
Ah, se le fue, parece, la señal.
¿Aló?
Bueno, sí, Alejandro, entonces habría que señalar el tema, lo que yo te estaba mencionando, conocer el negocio, pero el conocer el negocio también tiene que ver cuál va a ser mi aporte y el valor agregado que le pongo yo como trabajador a este negocio, ¿no?
Correcto. Mira, en el tema de conocer el negocio también es importante señalar la apertura que han tenido algunos ejecutivos en algunas empresas. De hecho, hemos hecho bastantes escuelas sindicales y en algunas de ellas han participado ejecutivos mostrando justamente el negocio. Y eso tiene una relevancia importante, porque muchas veces los trabajadores no tienen claridad hacia dónde va la empresa, y la empresa, por otras partes, no se contacta con el terreno, y al escuchar a los trabajadores las problemáticas que tienen o los aportes que pueden hacer, efectivamente esto va desarrollando una relación muy distinta y que finalmente va aportando tanto al negocio como a la productividad de los trabajadores, y a partir de esto, ¿no es cierto?, la negociación colectiva en sí se ve en una mucho mejor posición.
Ya estamos de nuevo en contacto con Ronald. Ronald, ¿se había cortado ahí?
Sí,
ya. Termina la idea, por favor.
Bien, como le decía, nosotros con la experiencia hemos aprendido que la mejor manera de sentarse a conversar es con el conocimiento, un conocimiento de cómo opera el negocio, cómo se planifica, cómo se gestiona y cómo se administra una mina, logra darnos mejores herramientas para entender una negociación colectiva.
Claro, porque ahí claramente ustedes son un elemento fundamental, porque ustedes son los que saben, ustedes son la mano de obra, ustedes son los que producen, y ustedes son los que tendrían que tener un costo mayor, ¿no?
De hecho, hay costos que están asociados a todo este tema. Tú sabes que ustedes bien deben saber que nosotros en la minería trabajamos en condiciones extremas de temperatura, altas, bajas, en una altitud geográfica que termina afectando la salud, el desgaste físico, las jornadas que trabajamos 7x7, 4x4, distintas jornadas extraordinarias que tenemos, y todo esto lleva a tener una serie de problemas. Entonces, la compensación, que si bien existe una compensación económica, recoge bien el resultado de este trabajo.
Ahí inmediatamente viene de la mano, Alejandro, también una pregunta, que este tipo de relaciones se hace con los departamentos muchas veces de recursos humanos. Que la palabra lo dice, recursos humanos. ¿Es difícil sentarse a conversar con los de gerentes de recursos humanos sobre específicamente el pago al recurso humano como tal, y que se valore el trabajo del minero?
Depende del gerente. Hay gerentes en los cuales, claro que cuesta conversar bastante con ellos, pero hay algunos de ellos que sí sintonizan con esta estrategia, con este tipo de formas de trabajo. Yo creo que de alguna forma, y una de las cosas que estamos empezando a experimentar, los dirigentes sindicales, por su parte, ¿no es cierto?, han tratado de empezar a formarse de una manera distinta, pero por otro lado, ¿no es cierto?, el tema de la comunicación entre ambos está fallando. Entonces, hemos implementado nosotros una estrategia y un trabajo que estamos desarrollando con algunas compañías en la cual estamos siendo coach a los ejecutivos para que se puedan relacionar de mejor manera, no tan solo con los dirigentes sindicales y sus trabajadores, sino que también hemos experimentado esta relación con los territorios mismos donde ellos operan, que entiendan, ¿no es cierto?, que están afectando un cierto territorio, que si bien es cierto, ¿no es cierto?, también produce algunos factores de riqueza y otras cosas más, pero es importante que el ejecutivo sepa dónde está operando y que conozca no tan solo el plano o el mapa de cada uno de los detalles, ¿no es cierto?, de la operación minera, sino que además baje al terreno, y parte del terreno tiene que ver con el tema del medio ambiente, tiene que ver con los territorios, con las personas que han vivido por años ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que ese acercamiento que de alguna forma hemos ido armando, llamémoslo algo así como un nodo donde se van encontrando, una plataforma de encuentro, ha sido bastante poderosa, porque la mirada que se tiene desde atrás de un escritorio y en el caso de un operador atrás de un camión o atrás de un equipo o un campesino, ¿no es cierto?, haciendo su trabajo, muchas veces no visualiza lo que hay al otro lado. Y cuando nos empezamos a entender y cuando cada uno de nosotros, de alguna forma respetando, ¿no es cierto?, la necesidad de cada uno y va enfrentando de buena manera, las cosas empiezan a cambiar. Yo creo que en el caso de la pregunta concreta, si cuesta sentarse con los gerentes de recursos humanos, yo creo que en algunos casos cuesta mucho, en algunos casos inclusive es imposible sentarse con ellos. Pero uno tiene que rescatar que también hay ejecutivos que han estado a la altura de las necesidades y se han dado cuenta que sin el recurso humano, sin la gestión del capital humano, como le quieran llamar, ¿no es cierto?, sin las competencias propias de los trabajadores, es imposible que una faena pueda producir o cualquier industria. Correcto. Yo tengo súper claro, igual que todos nosotros, que es solo el trabajo, ¿no es cierto?, el que genera la riqueza. Y de esa forma uno lo que tiene que hacer es gestionar de la mejor forma para que el resultado de esto, ¿no es cierto?, las partes puedan de alguna forma recibir la recompensa que necesitan.
Correcto. Ronald, uno de los elementos importantes en esto son, hoy día, siglo XXI, y te quiero llevar al plano de las comunicaciones, ¿qué instrumentos, qué formas tienen ustedes de, primero, relacionarse con los asociados? Eso en primer lugar. Y luego, ¿qué importancia le dan ustedes como dirigentes sindicales a las redes sociales? Porque en la medida en que ustedes se relacionan y ponen un peso, ponen un valor en las redes sociales, también son escuchados y son leídos por el Estado y por la sociedad civil, que debieran ser, para el caso de los trabajadores, muy buenos aliados justamente frente a la empresa.
Bien, es bastante importante la pregunta. Nosotros estamos constantemente preocupados de estar en contacto con los viejos, con nuestros compañeros, nuestros socios, ¿no es cierto? De hecho, hoy día mismo estamos trabajando haciendo un diagnóstico organizacional. Queremos saber cómo estamos, cómo nos están viendo los viejos. Queremos que nos hagan una radiografía completa, nos digan esto es lo que están pensando de ustedes, esto es lo que están viendo, acá estamos bien, acá estamos mal. Estamos trabajando en este diagnóstico en este momento. Pero también trabajamos, nosotros tenemos asamblea de manera mensual con los viejos, estamos en constante trabajo con ellos, también hay un trabajo de comunicación constante con la compañía, a las redes sociales nosotros le damos una importancia vital, nosotros tenemos un montón de seguidores, yo creo que superamos los 5.000 seguidores en Facebook, en Twitter andamos cerca de los 3.000 y algo, tenemos contacto a través de los correos electrónicos de los trabajadores, están constantemente entregando la información y creo que es una herramienta necesaria. Súper importante y vital para que la organización se mantenga vigente.
Correcto. Y en el caso tuyo, Ronald, ¿qué te motivó a ser dirigente? ¿Qué te motivó a ser un líder dentro de esta comunidad, ¿no es cierto?, de asociados, en este caso trabajadores de la minería?
Buena pregunta. Yo la verdad es que nunca pensé ser dirigente sindical. Yo soy el resultado de un trabajo, como te comentaba. Hubo una huelga el año 2009, entramos en un conflicto bastante fuerte con el sindicato contra la empresa, en la directiva sindical de ese momento, y había que hacer un cambio en la directiva, y cuando dijeron den un paso adelante los que quieran, todos dieron un paso hacia atrás, siempre lo digo, yo fui para adelante. Entonces, bueno, me tocó aprender de los porrazos, me tocó, vivimos varias etapas, y creo que fue bastante duro al principio, y eso nos fue dando un montón de conocimiento, la experiencia que tomamos, como dicen, la madre de la ciencia y la experiencia, creo que eso nos ha ido fortaleciendo, como organización en su conjunto, no como solamente como dirigente yo, ¿no?
En el caso tuyo, como líder de este grupo de trabajadores, los viejos que se le llaman a los trabajadores mineros, en realidad, para que nuestros auditores sepan.
No quedan
que
muchos viejos.
No, no quedan muchos viejos, pero se les, entre ellos se denominan viejos. Entonces, la idea es que cómo tú logras la confianza de ellos. ¿Qué, a través de qué tú le demuestras o logras que ellos confíen en ti? Porque hoy día sabemos que nuestra sociedad desconfía de todos y de todos. Entonces, y sobre todo de los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales. Sí. Entonces, ¿cómo tú logras que tu gente, que los viejos confían en ti?
Bueno, yo creo que uno de los elementos principales es que yo soy uno de ellos, yo nunca he dejado de ser un trabajador. Yo soy parte de ellos, me relaciono con ellos, como con ellos, estoy ahí con ellos, no ha cambiado mi forma de ser, soy uno más nomás. Si hoy día me han elegido para representarlo, y en eso estoy. Y un elemento que es importante dentro de la organización que tenemos como dirigente, yo soy uno de los 5 líderes que hay hoy día, pero han pasado varios líderes detrás de nosotros que han dejado buena tarea también hecha. Y creo que uno de los elementos importantes es que el tema financiero, todo lo que tiene que ver con lucas, con plata, está súper ordenado, está auditado constantemente. Yo creo que todas las organizaciones principalmente fallan en ese punto. Yo creo que a esa parte nos ha dado bastante fuerza, y los viejos, y a las viejas también, que hay harta, nos creen y confían en nosotros porque hemos dado muestras de que eso es así. Y los resultados también, digamos, de las negociaciones también han sido un pilar importante para nuestro trabajo.
Correcto. Perfecto. Y a propósito, ¿no es cierto?, de estas buenas relaciones que hay que tener con los asociados, ¿para ti son sinónimos o son antónimos el ser dirigente con un ser líder? ¿Es lo mismo o no es lo mismo para ti?
Yo creo que, a ver, si la pregunta se me complica un poco, entiendo que es lo mismo. Yo, ser líder y ser dirigente, uno lo puede ver como lo mismo. Me cuesta ponerme la posición de otro dirigente que no sea líder. No logro visualizar.
A ver, lo pongo un poco más complicado. Ser dirigente es una persona que mediante una cantidad de votos, ¿no es cierto?, es elegido para representar socialmente. Correcto. Ante la empresa, ante la sociedad, digamos, un grupo de trabajadores. El líder es el que convoca, es el que seduce, es el que da la confianza, el que tiene el faro, el que tiene el norte, el mapa, la brújula, y dice, yo creo, o en esa relación, además, que es una relación consensuada, los dirigentes, si bien representan una voz, no son los que toman la decisión por sí solos. En algún momento tú hablabas de la asamblea como una instancia de ahí palpar o sentir, digamos, cuál es la percepción que tienen los trabajadores respecto a lo que ustedes debieran hacer. Entonces, ahí, por lo que yo entiendo, para ti son sinónimos.
Ahora entiendo bien la pregunta. O sea, hay una distancia, claro que hay una distancia. O sea, uno puede ser elegido por la base, pero uno tiene el liderazgo también. Lo que trata de hacer es inducir y seducir también a lo que uno ve como un futuro, ¿no?
Correcto.
Por ejemplo, yo soy dirigente, pero nosotros visualizamos que la formación es necesaria para nosotros. Hemos trabajado en planes de formación de los dirigentes constantemente. Hicimos un trabajo de formación de las bases para preparar futuros dirigentes también. O sea, estamos preparando nuestro cambio. Y también lo visualizamos de esa manera. Si es que hay alguien que nos tiene que sacar porque no somos de la simpatía o ya dejamos de encantar, la idea es que venga alguien con conocimiento, con base, para que no sea un retroceso para la organización en su conjunto. Y finalmente viene un trabajo después que el que estamos haciendo ahora con el diplomado, y que finalmente lo que estamos tratando de hacer es generar redes de dirigentes para fortalecernos en una totalidad, ¿no?
Exactamente. Sí,
ahí justamente hay que unirlo con, Alejandro, el tema del diplomado que ustedes están desarrollando en conjunto con la Universidad Central. ¿De qué, a grandes rasgos, en estos pocos minutos, más o menos, de cuál es el objetivo que tiene?
Bueno, el objetivo en primer lugar es tratar de mejorar la formación, darle una continuidad, hacer un programa que no sea tan extenso, sino que más bien sea permanente en el tiempo, que vaya por etapas, ¿no es cierto? Y en esta primera etapa hemos considerado un diplomado con la Universidad Central de 90 horas. Vamos a realizar la primera, el primer diplomado lo vamos a realizar en la ciudad de Antofagasta, vamos a partir la primera semana de junio. Y a continuación vamos a estar acá en Santiago desde el mes de agosto. También vamos a estar planteando un diplomado para los dirigentes sindicales de la Gran Minería del Cobre. Y lo otro que hay que rescatar es que aquí hay participación de los sindicales y los dirigentes sindicales en los contenidos.
Sí.
En Perfecto. Los espacios, en los tiempos, en los momentos, en todos los temas, ¿no es cierto? Está considerado es un diplomado que va desde los trabajadores, ¿no es cierto?, justamente para mejorar la formación, y quizás responde un poco también a una cantidad importante de diplomados que han realizado otras universidades, pero que básicamente han tenido formación que tienen que ver con otros temas, llamémoslo educación corporativa, pero no claramente con un enfoque distinto que de alguna manera no tan solo haga una crítica al modelo, sino que también sea una autocrítica para los dirigentes sindicales. Es una etapa de aprendizaje. Vamos a estar viendo temas de derecho laboral, temas de derecho individual y colectivo, tema económico. Así que invitamos, bueno, los dirigentes sindicales, nuestros amigos dirigentes sindicales y colaboradores con los cuales hemos participado durante muchos años, a que participen en esto, que nos cuenten, que nos pregunten. Estamos a su disposición. Visiten nuestra página www.grupoimpulso.cl.
Perfecto. Bueno, agradecerle a Ronald desde Antofagasta haber conversado estos minutitos con nosotros y haber sabido fuente directa, digamos, qué es lo que piensan los trabajadores y los dirigentes de los trabajadores respecto a esta capacitación, esta formación sindical.
Me gustaría, si me dan un minuto nomás, solamente sumar a lo que dice Alejandro, que si bien se está haciendo un trabajo de formación de dirigentes, va dirigido a todos los dirigentes, sin clase ni raza de dirigenciales.
Perfecto.
Estamos mirando por los propios los compañeros contratistas. De hecho, como sindicato también, nosotros como sindicato Spence hemos puesto a disposición algunas becas para los compañeros contratistas que no tienen la posibilidad de pagar esta capacitación. Y nosotros como sindicato contamos con un poquito más de recursos. Vamos a hacer también esta invitación a los compañeros para que se puedan sumar también a la formación de este diplomado.
Listo. Perfecto.
Ya pues.
Gracias, Ronald.
Estábamos con Ronald Salcedo, presidente del sindicato Spencer de BHP.
Exactamente. Y bueno, gracias, Alejandro.
Alejandro Sandoval de Grupo Impulso también, que nos
como todos los viernes.
Como todos los viernes.
Vamos a una pausa, Patito, y volvemos.
Listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola a toda la gente de Radio Citoyens y los auditores. Muchas gracias por escuchar a Mijail. Si quieren saber más de nosotros, pueden seguirnos por redes sociales, Facebook e Instagram, bajo el nombre de Mijail Banda. Y en YouTube y Spotify pueden buscar nuestra música también. ¡Saludos!
Dotado por otro, la nuestra que que tú te esforzaste mucho más. No como el pobre que solo sabe dónde soñar. Tú que estás atento de tantos que has pisoteado a lo largo de tu vida como magnate. Maldito oportunista, cabrón. Tu fracaso la herencia de tus bisabuelas que robaron tierras al pueblo mapuche explotaban. Dinero por el tener palabras.
Regreso, aquí estábamos con el Big Bang de la ciudad, Los Pobres, de la banda Mikael. Oye, sí. Estamos con cerveza Brot artesanal de ahí del sector de las Vizcachas, wow, de San José de Maipo, 5879. Exquisita, ¿eh? Exquisita. Así que para que vayan y la consuman, porque es bastante rica. Ya pues.
Vamos entonces a esto que el Mapocho se llevó.
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó.
Ya. Como este fin de semana viene una actividad muy bonita que es a nivel nacional, que tiene que ver con el Día del Patrimonio. Entonces sí, aquí nos acompañan don Marco Sandoval y José Fernández de Archivo de Administración del Parque Museo Ferroviario.
Ese es José.
¿Cómo están?
José, ¿cómo estás?
Muy gracias bien, a estar por acá Marco, con nosotros.
Marco como director.
Marco como director.
Coordinador. Ya. Coordinador del Museo Ferroviario, para que nadie se note.
De la Quinta Normal.
Oye, aquí nos llenaron. Sí, Archivo Nacional y sí. Oye, nos llenaron de cositas aquí a nuestros amigos.
La guía,
que
están,
la guía para que vayan y visiten todo lo que corresponde.
Sí. Ya. Mire, bueno, vamos a introducir el tema en el contexto. Yo les voy a leer un trocito muy pequeño. Que es parte de un discurso del presidente José Manuel Balmaceda, ¿no es cierto?, en el año 1894, que habla justamente de la importancia de los trenes. Dice, antes de que deje el mando, la locomotora recorrerá las líneas de Huaico a Vallenar, de Ovalle a San Marcos, de Calera a La Ligua y Cabildo, de Santiago a Melipilla, de Pelequén a Peumo, de Palmilla a Halcones, de Talca a Constitución, de Parral a Cauquenes, de Coihue a Mulchen, de Valdivia a Antilue, del Trumao a Osorno y La Unión, y de Temuco a Victoria. Año 1894, Marco.
1894, y además, bueno, es un periodo de mucha efervescencia del ferrocarril. De hecho, hay un libro que se llama Vapor al Norte, Tren al Sur, de Rafael Sagredo, ¿cierto? Ya. Que da cuenta un poco de este proceso, cómo el tren se constituye en un elemento, un eje articulador para los presidentes, incluyendo al presidente Balmaceda. Además, otro hecho importante que tú señalas, además de este gran sueño de construir gran cantidad de redes de ferrocarril, es que el presidente Balmaceda en 1890 inaugura el viaducto del Malleco, una de las obras más emblemáticas del ferrocarril en Chile, y lo inaugura él, ¿cierto?, con comunidades indígenas y con autoridades, en una de las bases del puente. Y además hay un libro se llama 10 años en la Araucanía, de Gustave Bernory, que es contemporáneo a lo que tú estás señalando, porque este belga construye, ¿cierto?, forma parte, es un ingeniero contratado por el gobierno chileno, que contratan no solamente a este ingeniero, a muchos ingenieros de varios lugares del mundo, ¿cierto?, sobre todo de Europa, para construir redes de ferrocarriles en Chile. Y Gustave Bernory construye, ¿cierto?, en Victoria y llega a Temuco, llega también a Lautaro y a otros lugares, sí, construyendo redes de ferrocarriles. Y lo que tú señalas ahí, que esta efervescencia un poco del ferrocarril desde los presidentes, es un hecho concreto y real. Pero también está afectado por la revolución del 91,
así es,
donde algunas obras quedan paralizadas. Y finalmente, ¿cierto?, algunos ramales como el de Antigua Valdivia o el mismo de Parral a Cauquenes se van a inaugurar y se van a convertir en un eje articulador de la integración del territorio. Hay que pensar que estos discursos de Balmaceda puntualmente son fundamentales para entender la unificación del territorio. El ferrocarril se va a constituir en un elemento concreto de descentralización. Ya lo había planteado el intendente Santiago Vicuña Mackenna antes, en sus campañas de los pueblos, cuando fue candidato presidencial, que la forma eventualmente de descentralizar, estamos hablando del siglo XIX, descentralizar el país, hay que descentralizar el país, Santiago no puede llevarse todo, era el tren. Y el tren, de hecho, Vicuña Mackenna realiza una campaña política donde el tren es un eje articulador. Vicuña Mackenna llegaba a distintas estaciones de ferrocarril, se agrupaba la gente, daba su discurso para tratar eventualmente de imbuir un poco.
Las campañas.
José,
quisiera que nos pudieras hablar de este especial, esta especial línea, que es la línea de Matucana, que tiene una historia no conocida por todos. Por eso que
la línea Matucana, que hay que decirle a la gente que es la que cruza, está por abajo, ¿cierto? Sí. Y que muchas veces se decía que era un mito, pero es realidad.
Ah. Exactamente.
Claro, efectivamente.
¿Cuánto de mito y cuánto de verdad, digamos?
Efectivamente, claro. Visto desde el presente, hoy día muchas personas, y al igual nosotros mismos como trabajadores de la
Artigua, dirígelo un poco más. Eso.
Claro. Yo creo que incluso nosotros como trabajadores del archivo nos preguntábamos muchas veces por un sonido que se escucha en el barrio Matucana, que es el sonido del tren, y que, bueno, en la mañana estábamos en la radio USACH, que ellos escuchan que pasa un tren que tiembla, de hecho, su dependencia, y mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene esto? Porque hoy día, claro, a nivel de superficie no es visible la existencia de un tren, que efectivamente esto pertenece a lo que fue el ferrocarril a la media Yungay, el túnel subterráneo, el túnel Matucana, que perteneció a todo lo que era, bueno, el trazado que se iniciaba en la estación Alameda y que finalmente era Valparaíso, una de esas vías principales. Se construyó, Matucana, lo que es hoy día la avenida Matucana, que es una vía por donde circulan muchos vehículos, alguna vez circuló un tren a nivel de superficie. Desde el siglo XIX hasta gran parte del siglo XX, por lo menos la primera mitad, había una vía férrea a nivel de superficie que era el inicio del camino Santiago-Valparaíso. Entonces, bueno,
¿cómo te vienes? Y este que está por debajo, ¿hacia dónde llega?
Esto, claro, finalmente en algún momento significó, bueno, si bien aportó mucho, también significó distintos problemas de conectividad entre ellos, seguridad. O sea, hay que pensar que Matucana tuvo una eclosión social y que era un barrio a la vez también un barrio bastante bohemio. Entonces, había muchos accidentes. Era problemático el tema de los cruces y en un momento las autoridades dijeron definitivamente, bueno, hay que pensar una forma de mantener esta vía, pero de una forma que sea mucho más segura.
¿Y eso no ha tenido alcance o problemas topográficos con el metro, por ejemplo?
Se sumerge, se construye esta vía en método de trinchera, empieza a construirse en 1931, se termina de construir en 1944 y ahí se inaugura el túnel Matucana. Bueno, efectivamente, cuando se construyó, por ejemplo, el metro, se tuvo que hacer la estación Quinta Normal de manera tal que tuvo que pensar en pasar por debajo del túnel Matucana. Sí. Claro, entonces, ese túnel atraviesa desde lo que es la estación Alameda, la estación central originalmente se llama estación Alameda, hasta lo que hoy día es, podríamos decir que es posterior a la calle Mapocho, donde está el líder, que alguna vez fue lo que algunos dicen, bueno, la casa de taller de máquina, o Maestranza Yungay, como conocen algunos, que era la estación que queda intermedia, entre comillas, entre la estación Alameda y la estación Mapocho, posteriormente. Entonces, ese es el túnel Matucana, por donde hoy mucha gente dice que pasa un tren fantasma y que le dé un fondo.
Pero ese túnel está cerrado, no está siendo utilizado.
Ese túnel está operativo hoy en día para carga, para una carga. Empresa privada que es FEPASA, que aún lo utiliza. Y que es lo que nosotros escuchamos.
La última vez que pasó un tren de pasajeros fue en mayo, porque hubo un tren de la Vendimia y F realizó un viaje en tren hasta Yayay. De ahí la gente iba. Así que Intermitentemente se ha ocupado para traslado de pasajeros. De hecho, la última vez que se ocupó formalmente fue en la década del 90, 91, 92, cuando en el gobierno de Elwin se reinauguró el metro tren, o se inauguró el metro tren entre Tiltil y la estación Alameda. Ahí estaba todavía electrificado el tramo. Posteriormente, por distintas circunstancias, el tren se abandonó y se dejó.
Ahí está mi consulta, que me está indicando. Sí, o sea, tren no del Oeste, un viaje de Parral a Cauquenes. Raúl Sánchez Andaur y Alejandro Morales Llanal. Sí, ¿de qué Marco. Se trata este libro, Marco?
Bueno, el libro que estamos mostrando, presentando, ¿cierto? Se llama El Tren del Oeste, el ramal de Parral a Cauquenes. Es uno de los varios ramales que hubo en la región del Maule. Y es una serie de trabajos que han realizado. Esto es un fondar y que pretende de alguna manera reconstruir esta memoria reciente, ¿cierto? Que tenemos. El ferrocarril se termina cerrando en 1979. Y además, el único ramal que va quedando en Chile, salvo el Corto de Laja, es el ramal de Talca Constitución. Entonces, correcto. Ellos han hecho un trabajo de investigación que el museo ha apoyado con bibliografía, con información, con planos, etcétera. El archivo del museo ha colaborado y hoy día estamos promoviendo de alguna manera este libro que reconstruye esa historia de los ramales. Porque los ramales de alguna manera son brazos que salen de este eje central de la línea del ferrocarril y que alimentaban a pueblitos relativamente pequeños donde literalmente no había nada.
Y este ramal puntualmente, Marco, José, ¿se construye para darle vida económica o comercial a qué elemento?
Básicamente es una zona agrícola, es una zona agrícola, pero también ganadera. Entonces, la idea es un tren que se proyecta hacia la costa. Correcto. Finalmente, por distintas circunstancias, el tren solo llega hasta Cauquenes. Lo mismo pasó en el de Temuco a ¿cómo se llama? La idea era llegar a Puerto Saavedra, ¿no? Pero finalmente llega a Carahue solamente. O de varios ferrocarriles que se proyectaron, ejemplo de Victoria, en la novena región, de Victoria a Lonquimay, Curacautín, correcto, Lonquimay. La idea era llegar al otro lado de los Andes, ¿no? Llegar a Bahía Blanca. Ya. Entonces, en algún minuto, esta idea que tú relatabas al principio, ¿cierto?, con el presidente Balmaceda, esta efervescencia de construir redes de ferrocarriles en el siglo XIX como parte de la modernidad, entra en crisis después de la Segunda Guerra Mundial y entra en crisis finalmente con el golpe de Estado. El golpe de Estado, ¿cierto? Claro. Los militares, de lo que uno puede definir un poco, deducir, los militares al principio no saben qué hacer con los trenes. Porque hay un componente nacionalista también de mantener el ferrocarril como eje en caso de un conflicto bélico, que se hizo. De hecho, se repararon algunas locomotoras en Temuco pensando en un potencial conflicto donde el petróleo iba y la electricidad, por supuesto, iban a estar y se iban a volver a ocupar las locomotoras a vapor.
Correcto.
¿Este librito, dónde lo podemos conseguir, este libro?
El libro no se vende.
No, pues solo,
claro.
Pero ¿dónde se puede ver? ¿Dónde la gente lo puede mirar?
Está en línea. Se meten al Museo de Bellas Artes, Museo Jiquiniano de Bellas Artes de Talca, y está en línea, lo pueden bajar en PDF, está en PDF, también en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas de la región.
José, no puedo dejar de preguntarte, para quienes tenemos la nostalgia desde la infancia de haber viajado en trenes, ¿no es cierto? ¿Esto es, tú ves alguna viabilidad a este... Primero, tren Arrancagua, que hace rato lo están inaugurando. Tren rápido a Viña del Mar. Tampoco pasa nada. Ahora, el tren a Melipilla. ¿Hay alguna viabilidad? Ustedes que son del mundo ferroviario, la investigación de los archivos.
Sí, de todas maneras, bueno, es interesante la pregunta. Justo ayer, dentro de los debates que hubo en el seminario, se dio también ciertos contrapuntos también entre, claro, por una parte, yo creo que ha sido muy importante, claro, entre comillas, todo lo que es la memoria ciudadana y el rescate que se ha hecho desde del mundo del patrimonio de lo que es la memoria de lo que ha sido el tren. Sin embargo, no es casual también que junto con este, como entre comillas, clamor ciudadano que se da de que hay un lema que anda dando vuelta, que vuelva el tren. Yo creo que justo es casi como que es un clamor popular, pero también incluso desde la mirada de expertos, nosotros teníamos un experto en transporte y tránsito que nos daba cuenta de que, para cómo es la geografía chilena, para las necesidades que tiene el país, el tren es necesario. O sea, y ahí también hay una opinión también personal, creo que hay un tema, una decisión política también de apostar por ciertos modos de transporte.
Y económico.
Claro, es que en vez de otro, o sea, ayer nos decía el académico Álvaro Miranda, decía, En el fondo, claro, ¿cuál, el tren es un modo que está en desventaja hoy en día frente a otros modos de transporte? Porque hoy día las carreteras, todo lo que es transporte de camiones y bus, claro, aparte de estar colapsada, hay en cierta forma un subsidio y nosotros, en el fondo, todos los que ocupan carreteras están financiando un modo de transporte.
Sí.
En cambio, el tren, por ejemplo, si el tren se quiere abrir nuevas vías, AFC dice, ustedes tienen que ver cómo financiar la construcción de esas vías.
Correcto.
O a través de la concesión, entonces claramente hay una desventaja tremenda ahí.
Correcto.
Lo cual no quiere decir que, que no sea viable. Y el tren además genera, pues, se habla de la rentabilidad social, el tren cumple un rol social.
Sí, por supuesto.
Se puede vertebrar un país a través de del tren, sí, entonces.
Exactamente. O sea, de hecho se fueron construyendo los pueblos a partir de la construcción del tren. Marco, en este minuto final que nos queda, haz la invitación a la Quinta Normal para que este fin de semana la familia vayan a conocer los trenes.
Queremos invitarlos a la exposición que está en el Archivo Nacional, ¿cierto? Que inauguramos ayer, Matucana 151, va a ser desde las 11 de la mañana en adelante hasta las 5 de la tarde aproximadamente, y al Museo Ferroviario desde las 10 de la mañana el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a tener visitas guiadas de manera permanente, y además el Instituto Ferroviario va a mostrar los avances de la restauración de un tranvía, el último tranvía que existe en Chile, para ver los avances con el público y la gente pueda conocer cómo eran los medios de transporte antiguamente, además del ferrocarril.
Correcto.
Oye, bueno, regalitos.
El 2 de julio Chile va a ser el escenario, el gran escenario del eclipse solar, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan metiéndose, en profundizando en este tema, cazadores de eclipses, para Marco y para José,
muchas
un
gracias,
regalo,
muchas gracias,
¿no es cierto? Gracias. Y se van a llevar, chiquillos, aunque ustedes no lo crean, una botella de cerveza Brot, ya que estamos promocionando muchas ahí, gracias. Los muchachos de la Fiscacha están preparando esta rica cerveza.
Muchas gracias. Sí.
Que sea muy masivo, que sea...
Éxito
fantástico.
Total para el Día del Patrimonio.
Muchas ya gracias pues. Por la invitación.
Ya pues, Jaime Lepe, un placer. Así que despidamos
a
nuestro equipo.
A la
Ashley Bastías, producción al
aire.
Al Patito Núñez.
Al Nelson.
Y
a la
César
Sole.
Delgado.
Exactamente. Y el grupo Impulso que nos acompaña todos los viernes.
Bueno.
Nos vemos la próxima semana. Y feliz Día
del Patrimonio.
Del Patrimonio.
Ya. Adiós.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-3648-4225 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.